Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a informarte en este tiempo de actualidad local de más medidas de los ayuntamientos para ayudar a sus vecinos, a las empresas locales, también de muchas actividades para niños y de ayuda con los deberes o de cómo le afectan a distintos sectores esta crisis sanitaria del coronavirus. Soy Silvia Vieito y vamos a conocer más novedades del día con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conectamos con él trabajando desde casa para cumplir al máximo todas las medidas del confinamiento. Conectamos con él para conocer la última hora. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Pues hablamos en este caso de un suceso que ha tenido lugar esta madrugada, de un incendio que ha arrasado por completo una vivienda en Sobradelo, en Vilagarcía. Por fortuna decir que nadie ha resultado herido, ya que los ocupantes pudieron abandonar el inmueble a tiempo para ponerse a salvo, pero eso sí, los trabajos de extinción se han extendido durante toda la noche debido a los importantes daños materiales causados por el fuego. Este suceso comenzaba a las 3 de la madrugada cuando el servicio del 112 Galicia recibía una alerta a través de los servicios sanitarios de urgencia, a pesar de que, como decimos, afortunadamente nadie haya necesitado asistencia médica.
Gracias, Pablo, por dar cuenta de ese suceso, que pues lo mejor es eso, que ninguna persona ha resultado herida. A partir de las 2:20 de la tarde, resumen de noticias locales en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Tamén teletraballando a topase Juan Taboada, dende Meteo Galicia. Juan, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Estamos nesta situación no que o primeiro é a saúde, e para os que, como a ti, están a teletraballar, a traballar dende casa, que tempo van poder ver pola ventá?
Bueno, pois unha melloría nas condicións, porque tivemos onte a chegada dunha masa de aire bastante fría, unha certa inestabilidade tamén, víamos os ceos cubertos onte, algunhas chuvias, sensación de frío, ventos tamén del este que sopraban onte antonte con bastante intensidade, e todo iso hoxe pois tende a ir mellorando. Todos os parámetros vanse poñendo máis primaverais, as temperaturas van a ascender, os ceos van a ir presentando apertura de claros, e ademais esa melloría vai se consolidar bastante a partir da xornada de mañá xoves.
Pois algo menos de frío, tamén boa nova para poder sair os recados. Moitísimas grazas, Juan, e boa tarde.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Y para todos los que estén en casa comiéndose la cabeza, te vamos a contar las medidas fiscales de nuestros concellos.
Empezamos en Meaño porque el gobierno local estudia suspender el cobro de las tasas que no están prestando durante este confinamiento. En relación al oral, se ha acordado la suspensión de la recaudación de tributos mientras dure el estado de alarma, y son algunas de las medidas que te contamos ya con el alcalde de Meaño, Carlos Vieitez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
O primeiro cometido, alcalde, vai dirixido pois a crear liquidez precisamente nas empresas concesionarias.
Efectivamente, ayer 31 de marzo o que fixemos foi proceder ao pago das facturas, bueno, das empresas que prestan servicio no concello de Meaño para que dispoñan de liquidez canto antes. Entonces, ayer xa procedemos ao pago.
Agilízase, por tanto, o máximo posible o pago a proveedores para que as empresas dispoñan de liquidez canto antes. Que outras medidas van dirixidas neste caso ás familias de Meaño?
Meaño ten unha peculiaridade que casi todos os servicios se prestan de xestión directa, xestión propia. Entón, por comentar algúns, na Escola de Música temos casi 200 menos, 193, quero recordar. Entón, aí temos 14 profesores que asumiremos o coste de todo o mes e só pasaremos ao cobre, de momento non, pero pasemos ao cobre os días que se prestaron os servicios, que foron 12 días. Na escola infantil, tamén municipal, e entón aí procedemos de xeito similar. Asumiremos nos o coste do profesor de todo o mes, e máis todo o mes de abril, mentras que non se repoña a normalidade, e só pasaremos ao cobre pois os 12 días que se prestaron. No comedor escolar, tamén a municipal, máis de lo mismo. E no centro social polivalente, a que temos a fisioterapeuta, o animador, pois igual. En resumen, pasaremos ao cobro só os días que se prestaron o servicio, e logo o resto do mes bueno, un mes entero, nos cubriremos el costo de los profesores y así los meses siguientes hasta que se establezca a normalidad. Eso en prestación de concellos. Y luego estamos valorando diversas medidas económicas, fiscales, tasas, y eso va a depender un poquillo de la profundidad de calado que tiene esta crisis sanitaria. Entonces, en función de la duración, pues tomaremos unas medidas u otras. Y eso que estamos valorando a día de hoy, las medidas económicas, pero sea a nivel de tasas, a nivel de fiscales, que favorezcan a todos los vecinos de Meaño.
Por tanto, dase conta do pago a proveedores, dase conta tamén das ventaxas para os pais da escola de música, da escola infantil e doutros servizos de Meaño que non terán que pagar durante todo o mes, farase cargo o propio concello, e respecto ás taxas fiscais, estudarase nun futuro, entón, a posible suspensión ou cancelamento desas taxas.
Efectivamente, hoxe en día está en suspensión de cobro, pero logo, se vemos a posibilidad de poder eliminar alguna, pois ese é o que estamos facendo agora, valorando diferentes tipos de medidas económicas.
Pois o Concello de Meaño estudará, por tanto, nun futuro posibles medidas fiscais ou o cancelamento desas taxas municipais, e a información que nos facilita a día de hoxe Carlos Vieitez, alcalde de Meaño. Moitísimas grazas.
A vostedes, gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de educación. Enseguida nos centramos en la idea de Kuntis de imprimirles los deberes a los niños, pero no nos vamos a olvidar de las actividades de las guarderías, que tampoco se pueden perder los más peques. Para el confinamiento, la Xunta pone en marcha una nueva propuesta para que los más pequeños aprendan y se diviertan también en casa.
Se trata del blog corporativo Escola Infantil na Casa, una iniciativa de la Consellería de Política Social. Perfecto Rodríguez, xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En que consiste este proxecto?
Bueno, pois se trata de que, como dende o pasado día 13 de marzo, desde que se instalou o que a emerxencia sanitaria e posteriormente o estado de alarma, as escolas infantís de Galicia pois están pechadas, pois se trata de ter unha ferramenta que se lle poda facer chegar aos pais e aos nais galegos para que teñan acceso a xogos, pautas, propostas para entreter aos seus fillos e de alguma maneira que continúen a través dese canal pois interconectados pois coas distintas escolas e con todas as actividades que se propoñen.
Unha iniciativa en definitiva para que os rapaces sigan o seu proceso de aprendizaxe máis alá das aulas, son contidos máis a menos e distintos dos deberes cotías, non dos escolares.
Sí, hai que ter en conta que esta está dirixido ás persoas que acuden ás escolas infantil de 0 a 3 anos, non? As que coñecemos como garderías de alguma maneira. Pois entón claro, son de alguma maneira pois actividades, xogos e propostas que lle permiten que sigan cun proceso de aprendizaxe nesa franxa de edade, e son contidos desenvoltos polos propios profesionais educativos das nosas escolas, non? Das escolas que dependen da Xunta de Galicia, pero, digamos, a través dese canal, pois se poderá acceder a él pois calquer familia de Galicia que teña nenos de 0 a 3 anos e que, de alguma maneira, cree que irá pois deso ter acceso aos contidos e ás actividades que ofrecemos. A idea é ter un dobro objetivo, non? Avanzar no procesos educativos destos nenos e nenas de 0 a 3 anos, pero tamén que as pais e nais de Galicia pois coñezan de primeira man pois o traballo que se desenvolve nestas escolas. De alguma maneira, os que xa son usuarios das escolas xa o coñecen, poden seguir con esas actividades dentro da casa, e o resto de familias pois tamén van a poder ter acceso a ese blog a través da web Escolas Infantiles de Galicia.es. Está activada xa a través da propia Xunta de Galicia e que de alguna maneira nesa web a través dunha pestaña de blogs está o blog A Escola Infantil na Casa, onde tamén se incluyen contidos de vídeos a través dun canal específico de YouTube que fan as propias direccións e persoal técnico das escolas e que supervisado polo equipo educativo que temos na consellería e no propio consorcio, pois se elaboran, se emiten esos contidos para que poidan utilizar as familias de cara aos seus nenos.
Pois ese blog corporativo da Xunta de Galicia que xa está en marcha, Escola Infantil na Casa, esa canle de YouTube tamén está en funcionamento xa.
Sí, xusto, estamos pondo en funcionamento, se vai activar agora, se anunciou porque agora a media mañán xa se vai a mandar tamén unha comunicación pois a todas as familias usuarias da red de escola que dependen de escolas que dependen directamente da Xunta de Galicia, e a partir de aí, bueno, pois a través da publicidade que se está dando, como neste momento a través dos medios, pois que sepa que todas as familias a través da web escolasdeinfantilesdegalicia.es xa poden acceder a ese blog e, por tanto, ter acceso a todos esos contidos.
Atención, por tanto, virtual de todos os menores de Galicia a domicilio e tamén, evidentemente, das persoas maiores. Refórzase o programa de Xantar na Casa, non?
Sí, como saben, o programa Xantar na Casa é un programa que desenvolve a Xunta de Galicia a través do consorcio en colaboración cos concellos galegos. Bueno, que levan, digamos, comida a domicilio principalmente a persoas maiores, pois que viven solas, non? Que se dá a comida pois para toda a semana, está dándolle que gaban na neveira e que teñen un microondas para poder calentar todos os días, máis uns menús nutricionais adaptado ás súas dietas, etcétera. O que fixemos é agora con motivo da situación de estado de alarma foi activar, reforzar este programa e activalo para todas aquelas persoas que se encontran nunha situación de necesidade ou de emerxencia que requiren deste servicio. E, bueno, pois estamos introducindo novos usuarios que nos chegan a través de, bueno, comunicaciones, a través dos propios web de emerxencia que se activaron desta propia consellería, os correos de emerxencia, e sobre todo tamén a través das necesidades que nos transmiten desde os concellos, desde os servicios sociais, bueno, pois de unha maneira, sin os trámites ordinarios que normalmente ten este programa Xantar na Casa, sino un programa de emerxencia para que todas as persoas que se poidan encontrar nesta situación e que este programa lle poida solucionar o tema da alimentación, pois poder implantalo de inmediato.
Axilizar desta forma os trámites para o reforzo do programa de Xantar na Casa e para evitar así máis contaxiados por coronavirus despois da intervención da Xunta de Galicia en dúas residencias en Vigo e Cangas, tamén para evitar máis dos 200 contaxiados xa coñecidos. Perfecto, Rodríguez, moitas grazas por poñernos en coñecemento deste blog corporativo que hoxe entra en marcha a Escola Infantil na Casa. Un saúdo, graciñas.
Moitas gracias a vos, graciñas.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Si nos centramos en cómo le afecta la economía esta crisis, el sector del mar está pendiente de que el Estado aclare si son una actividad esencial. La consellera do Mar le ha pedido al Gobierno que lo especifique y que facilite también compensaciones al cierre de facto de los canales comerciales.
Claro, en cambio en la construcción fundamentales no son eso, han dicho, y desde el lunes todo cerrado. Contamos en COPE con el gerente de la Asociación de Construcciones de Pontevedra, Javier Carballeda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y si echa la vista atrás, ¿cómo de frenéticos diría que han sido estos últimos 15 días?
Pues la verdad han sido una locura, porque bueno, los acontecimientos avanzan a un ritmo que bueno, nunca eres capaz de predecir, pero bueno, en estas circunstancias pues con mucho mayor motivo. ¿Quién nos iba a decir el viernes que se iban a adoptar decisiones tan drásticas por evitar el freno de la pandemia, pero que bueno, que nadie esperaba el viernes que fuese a pasar? Y bueno, hoy ya estamos a miércoles y afrontándolo de la mejor manera posible.
Claro, el viernes medio se podía intuir, el sábado ya se rumoreaba y hasta el domingo a medianoche no se publicaba en el BOE que el lunes ya no se podía volver a la obra. ¿Cómo se quedó el sector?
Bueno, pues como bien dices tú, el sábado ya se había filtrado a un medio de comunicación que era posible la paralización. Pues nosotros, evidentemente, pues ya, como vulgarmente se dice, estábamos con la mosca detrás de la oreja y ya preveíamos que iba a ser inminente. Y como así fue, y esperando a que se publicase en el BOE el domingo a las 11:30 de la noche y informando a todos los asociados de las condiciones del decreto, de que tenían un día para recoger y cerrar las obras y, bueno, intentando informar puntualmente pues a todas las empresas de lo que de lo que tenían que destinar ese día, el lunes día 30.
Creo que en la conferencia entre presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, alguno como Núñez Feijóo le planteaban al presidente que, por ejemplo, las obras no se podía ya no volver el lunes, hay que recoger el material,
claro,
¿no?
Claro, justo, y claro, hay que avisar a todo el mundo de que, porque las empresas el viernes tenían previsto trabajar el lunes, entonces habían quedado con subcontratas, autónomos, suministradores, ¿sabes? Que no se puede parar todo de un día para otro y en fin de semana. Y entonces, bueno, por lo menos ese día nos dio tiempo a cerrar las obras aquellas que había que mantener unas condiciones mínimas de seguridad para evitar daños, porque, bueno, lo que nos faltaba es que también hubiese un accidente en los días posteriores por no dejar las obras en condiciones mínimas de seguridad.
Claro.
Entonces, pues por lo menos se permitió dejarlo en las condiciones pues mínimas indispensables para que no haya ningún tipo de accidente ni de percance.
Y eso ahora que está parado todo el sector de la construcción, pero antes, cuando se declaró el estado de alarma, ¿ya había bajado en nuestra provincia el trabajo?
Sí, había bajado porque, bueno, había muchas circunstancias que indefectiblemente conducían a que el ritmo de trabajo fuese menor. Los protocolos sanitarios se endurecieron, había que mantener unas mínimas distancias de seguridad, que aunque parezca que no, pues siempre te cambia el ritmo de trabajo y las condiciones. Entonces no puedes trabajar con la misma intensidad. Había que conseguir equipos de protección para que los trabajadores, evidentemente, que es lo más importante, su salud en todo momento, pues no se contagiasen. Y bueno, se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes, la gente que venía de fuera no tenía dónde quedarse. Hubo una limitación respecto a la ocupación de máxima de los vehículos, entonces claro, todas las empresas tuvieron que cambiar su dinámica de trabajo. Y
claro,
eso,
porque muchos obreros van juntos a la obra.
Claro, y aparte se tienen que desplazar de obra en obra, ¿sabes? Entonces no podían ir en su coche particular porque no era materialmente inviable y se tenían que desplazar a otro sitio. Y entonces, bueno, hay gente que no tiene carnet de conducir. Entonces eran toda una serie de circunstancias pues que jugaron en nuestra contra, y a pesar de todo eso, pues yo creo que se hizo durante 2 semanas pues un trabajo encomiable por parte de todos los trabajadores del sector.
Claro, es que cada sector al final tiene sus particularidades y aplicar estas normas tan estrictas, necesarias en su mayoría, sin ninguna duda, pero es difícil adaptarlas a todos. Mirando hacia el futuro, cuando esta situación, este confinamiento se levante, ¿cree que la obra pública pues quizás sea la que amortigüe un poco, en su caso, el golpe de la construcción?
Bueno, nosotros esperamos que las administraciones tengan en cuenta todo el empleo y toda la riqueza que genera la construcción, y que evidentemente pues que al igual que se está ayudando a otros sectores, el nuestro tampoco se recoja en esas medidas que las administraciones implementen. Y ojalá pues la obra pública, una vez parado el estado de alarma, pues vuelva a tomar su ritmo habitual, y que el sector privado pues también sea capaz de afrontar ese futuro, bueno, pues en las mejores condiciones posibles.
Pues
pero
eso
que
es...
acabe que la obra pública va a ser un colchón para todo el sector, del
claro,
que se puede aprovechar también el sector privado, porque yo creo que va a ser también una cuestión de confianza.
Esperamos que entre todos podamos salir de esta situación lo antes posible, primero en cuanto a la situación de emergencia sanitaria, y después también habrá que poner esos parches a cómo está afectando el coronavirus a la economía. Hoy hablamos del sector de la construcción con el gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, Javier Carballeda. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos, nos acaban de llegar a la redacción los datos de actualizados del Sergas, del Ministerio de Sanidad también, con el número de infectados por coronavirus en nuestra área sanitaria, en Pontevedra y Osalnés. Ahora mismo esa cifra llega a 382 personas. hasta la una. Seguimos contigo y vamos a hablar de los deberes, que lo teníamos prometido.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Todos los expertos indican que el mes de abril será peor que marzo en Galicia. Soy Silvia Vieito y aunque es duro hablar de la gravedad de esta crisis, actualizamos datos de positivos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, muy buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días, Silvia. Pues en las últimas 24 horas han dado positivo 16 personas más por coronavirus en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Los casos activos, por tanto, ascienden a 382, de los que 18 pacientes están ingresados en la UCI, uno más que ayer, y 96 hospitalizados en planta. Las cifras respecto al número de altas hospitalarias y de letalidad se mantienen también con respecto al día de ayer, 20 altas y 8 pacientes fallecidos. Galicia se sitúa como la comunidad autónoma en la que menos personas han muerto a consecuencia de la pandemia.
Pues son los datos de última hora sobre la situación del coronavirus y de las personas, los pacientes que han dado positivo. Es la última hora que te contamos aquí en COPE. Enseguida hablamos de educación. Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas. Desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te vamos a contar cómo están intentando hacer sus deberes los escolares de nuestra provincia. Lo primero, que lo que les mandan los profes son ejercicios para no olvidarse de aprender y seguir con una rutina, pero todo lo que se mande durante la cuarentena no es evaluable, no se va a tener en cuenta para aprobar o suspender una asignatura.
Es que tiene que ser así, porque es imposible que la educación se imparta con la igualdad que se da en clase. Hay familias de todo tipo, en pisos pequeños con mucha gente y en los que a los niños pues se les puede hacer difícil concentrarse, en casas sin internet, puede ser que los hijos de médicos se hayan ido con los abuelos mientras sus padres trabajan.
Y que no en todas las casas, Silvia, hay impresoras, porque hay ejercicios claro. Que se tienen que hacer en papel. ¿Cómo se cubre, por ejemplo, una ficha con dibujos en un ordenador?
Pues claro, es imposible. Hay cosas que tienen que hacer en papel. Hay muchos colegios que desde el primer momento ya adaptaron la orden de mandar a los niños a casa y de enviarles los deberes por internet, porque los profes sí que conocen las particularidades de todo el alumnado. Y en Cuntis, por eso, en el colegio Don Aurelio nos han dicho que ya les estaban imprimiendo los deberes a los niños que lo necesitaban.
Ahora, para evitar al máximo los contactos que puedan derivar en contagios, será el ayuntamiento el que se encargue directamente de imprimirlos.
Eso nos lo puede explicar el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Bo día.
Bo día.
De quen foi a idea de que o concello lle imprima os deberes aos cativos?
Bueno, pois pues a idea surgiu porque, bueno, pois pues, había pais que estaban tendo problemas para imprimir. E, bueno, pois pues nos comentaron que, bueno, pois pues, o concello lle podía axudar a... nestas tarefas, bueno, consideramos que é unha tarefa esencial, non? Que, pois, con menos teñan poidan facer os seus deberes nas casas, non? E bueno, pois, por eso accedimos e bueno, estamos facendo dende onde copias e mandando os domicilios e a verdade é que está tendo unha boa acollida. Tamén, bueno, pois, contratamos tanto con AMPA como con CPI Don Aurelio para que, pois,
sería máis fácil se algún xa directamente os profesores detectan algún algún alumno que ten problemas para imprimir ou que non ten internet ou algo, pois xa directamente pois desde o concello pois collemos e xa lle mandamos directamente o traballo. Xa digo, está tendo unha boa acollida e, bueno, pois, unha que o que se quere precisamente que restringir a mobilidade tamén das persoas e con isto, pois, pois é moito máis fácil. E de todas o reparto estamos facendo, de caso que, pois, faremos outras tareas, reparto de alimentos ou calquera outra cousa que temos que facer, pois, xa aproveitamos para dar este material. Entonces, xa digo, é unha boa iniciativa que está tendo moi boa acollida pois nos veciños e nas veciñas de Contis.
Claro, así se gaña en seguridade. Dicíannos dende o colexio que hai rapaces que tiñan que pasar a man os exercicios por non poder imprimir e facer así o dobre de traballo. Parécelle fundamental que nesta crise se eviten esas diferenzas entre o alumnado?
Sí, pois, hombre, vamos a ver, se está mandando traballos que, pois, non había forma de imprimir nas casas, non? E despois, nas casas tamén hai moi bons ordenadores e moi boas cousas, pero nestes tempos, o que a veces non hai impresoras. Entonces, por lo tanto, pois, creemos que é unha boa medida.
Pois, alcalde Manuel Campos, moitísimas grazas por atender a chamada da COPE.
Vale, bon día a vos, moitas gracias.
Y este mediodía nos acaba de informar hace unos segundos el Concello de Cerdedo Cotobade que va a hacer lo mismo. Todas las familias que no tengan internet o impresora que llamen al ayuntamiento, tanto a los teléfonos del Concello en Carballedo como en Cerdedo, y que se pongan en contacto con el educador social o personal municipal para solucionar ese problema, encargar los materiales escolares que necesiten. Es una iniciativa del Concello de Cerdedo Cotobade con la Asociación de Madres y padres de alumnos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A Deputación informa.
Na nosa web depo.gal encontrarán o documento Recomendacións para o manexo domiciliario dos residuos en fogares, para casos con positivos ou en corentena por COVID-19 e tamén para fogares sen positivos ou que non estean en corentena. Comparte o cos teus e quédate na casa.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
La Concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Natural de Pontevedra informa hoy del avance en la tramitación para llevar a cabo su proyecto en el río de Osgafos, unos trabajos que se llevarán a cabo una vez que finalice el estado de alarma. La intención sería comenzar esta primavera, pero no depende evidentemente de ellos. En todo caso, lo que se pretende es saber la traza y los elementos históricos en torno a este río. El concello contrata un estudio de 10.000 euros para trazar con absoluto detalle el perfil del cauce desde la avenida de Vigo hasta su desembocadura en las Corbaceiras.
Son trabajos para destapar el río Gafos en Pontevedra.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Y mientras todos estamos en casa para proteger nuestra salud, tres de los detenidos en Aguarda, en la última operación antidroga en la Ría de Arousa, van a declarar esta mañana y lo van a hacer por videoconferencia ante la jueza de Cambados, que lleva este caso también para prevenir contagios. Una cuarta persona de los detenidos en Aguarda prestará declaración por la tarde. Y es que en Arousa siguen los registros en el marco de esta operación, Operación Lince, contra el narcotráfico. Se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un vecino de Ailla de Arousa y un hombre de Perú que el fin de semana pasado manejaban una planeadora cargada de cocaína. En concreto, 3.700 kilos de droga han podido recuperar las fuerzas del orden, pero los tripulantes de una segunda planeadora consiguieron escapar. a las dos embarcaciones. Las detectaron el fin de semana, el sábado, a la altura de Sálvora. Los detenidos embarrancaron en Cambados y los fugados encallaron en Ribeira y escaparon por el monte. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.